Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés y estamos en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Si recuerdan, en nuestro programa pasado dimos inicio a una serie de programas que están relacionados con el cambio climático, pero lo vamos a tratar, ¿verdad?, en la medida que podamos, de relacionarlo con la agricultura de Puerto Rico. Así que recuerden, este es nuestro segundo programa de la serie de programas que vamos a estar haciendo para tratar de entender un poco qué es el cambio climático y cómo nos impacta a todos nosotros, pero específicamente, ¿verdad?, en un área que es vital para la vida, que es la agricultura. Y tengo el gusto que nos acompañe hoy la doctora Sofía Burgos, quien trabaja en la División de Monitoreo del Plan de Aguas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y también Sofía es parte o miembro del Comité Científico de Sequía de Puerto Rico. Buenas tardes, Sofía.
Buenas tardes.
Para mí es un gusto que nos acompañes en la tarde de hoy, ¿verdad? Y vamos a estar hablando un poco sobre los acuíferos. Pero ya que mencioné, ¿verdad?, que eres parte de este comité científico, ¿por qué tenemos que hacer un comité científico para trabajar con la sequía en Puerto Rico? ¿Tan importante es la sequía?
Pues claro que sí. Previamente habíamos tenido experiencias de sequía en Puerto Rico y esas situaciones que se dieron durante estos periodos no quedaron registradas, no quedaron evidenciadas de cuáles fueron esos cambios que estuvieron ocurriendo, qué pasó en la naturaleza, qué pasó con los caudales de los ríos, qué pasó con la agricultura, cómo se afectó la sociedad. Sí tenemos evidencia de los informes que daban las diferentes agencias, pero no quedó
documentado.
Sí tenemos evidencia de las diferentes situaciones que se dieron durante la sequía, por ejemplo, del 94, pero no quedó un documento fijo que estableciera cuáles eran los pasos a seguir por el gobierno para poder tomar las mejores decisiones para manejar la sequía.
Ok, estamos hablando como que no, de esa sequía, de esa experiencia, no hubo un protocolo que resultó de lo que pasamos para atender la futura, ¿verdad? Porque
correcto,
sabemos que
correcto,
van a volver a suceder.
Correcto. Entonces, pues ya este comité científico de sequía, cuando se empiezan a observar que las condiciones hidrológicas en los ríos empiezan a cambiar, que empiezan los caudales a reducirse de forma drástica, entonces surge la necesidad de tomar acción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Ahí es que entonces se empieza a montar este comité científico de sequía. Y ahí se invitan entonces personal de diferentes agencias y se monta este comité interagencial, pero no se queda solamente a nivel de las agencias de gobierno, sino que también se le da oportunidad para que los profesores e investigadores de diferentes universidades puedan ser partícipes, ya que ellos están haciendo investigación constante en el tema que tiene que ver con cambio climático, pues que ellos también nos den su aporte de conocimiento para que nosotros pues podamos tomar las decisiones y medidas de una forma pues bien informada.
Sí, cuando mencionamos, ¿verdad?, que no a partir de la experiencia de las sequías previas no se estableció un protocolo, unas acciones a seguir, se me viene a la mente la pregunta, ¿se recupera un cuerpo de agua totalmente después de una sequía severa?
Bueno, después de esa sequía que tuvimos en el 94, los caudales eventualmente se recuperaron, los ríos sí volvieron a sus condiciones normales.
Okay.
Cuando nosotros miramos ese registro hidrológico en el tiempo, sí podemos ver que durante la sequía del 94 los caudales se redujeron drásticamente, pero ya luego que la sequía termina, empiezan a recuperarse poco a poco, pero sí se recuperan.
Okay. Eso es una tranquilidad también, ¿verdad? Saber que después, no importa la crisis, lo severa que sea, cabe la posibilidad de que esos cuerpos de agua vuelvan a su estado natural.
Sí. La preocupación está en cuanto al cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo estos cambios pueden ser frecuentes cada vez más a medida que siga pasando el tiempo? Lo que se espera es que tengamos un futuro donde las condiciones, que la precipitación se reduzca drásticamente, y eso va a causar que estos caudales de los ríos que se alimentan por las escorrentías continúen disminuyendo. Y es posible que en un futuro, quizás no muy lejano, no sabemos, los caudales de los ríos empiecen a recuperarse, pero quizás le tomen más tiempo que lo que había tomado previamente.
Muy bien, me parece bien importante, ¿verdad? Porque ante todo eso hay que tomar medidas. Pero, ¿verdad? Nuestro tema principal era, habiendo aclarado, ¿verdad?, la importancia de ese comité al que tú perteneces, nuestro tema era el estado de los acuíferos de Puerto Rico, en particular el del acuífero del sur, y las implicaciones para el manejo de agua en los sectores agrícolas. Y yo te pregunto primero que nada, ¿verdad?, para las personas que nos están escuchando y que este asunto de los acuíferos no le es tan natural, ¿verdad?, tan común. Te pregunto, ¿qué son los acuíferos y cuáles son los acuíferos de Puerto Rico? ¿Dónde están ubicados?
Pues un acuífero es una formación geológica saturada con agua, cuyo volumen y permeabilidad son suficientes para sostener la extracción de un caudal significativo de agua dulce. En Puerto Rico tenemos cuatro acuíferos principales. Tenemos los acuíferos de la costa norte. Esto se extiende del área de Luquillo hasta Aguadilla. Tenemos los acuíferos aluviales, que se encuentran en las planicies inundables de algunos valles interiores, como son los de Cayey, Caguas y Sidra. También se pueden encontrar algunos en la costa sur. También tenemos los acuíferos del sur, que van desde arroyos hasta el Valle de Lajas, y los acuíferos de los valles interiores.
Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de la conservación de estos acuíferos?
Bueno, es importante conservar los acuíferos porque estos son los que nos van a suplir de agua. Viene siendo como la reserva de agua cuando las aguas superficiales empiezan a disminuir. Este acuífero... Sí.
¿Cuál es la importancia, de los acuíferos y de que los conservemos?
Okay. La importancia de estos acuíferos y que los conservemos, estos acuíferos nos proveen de agua dulce. Cuando se necesita agua, por ejemplo, en la zona sur de Puerto Rico, que la cantidad de agua superficial que hay disponible está más limitada, nosotros podemos recurrir a esos acuíferos donde el agua está almacenada para extraerla y consumirla.
Porque quiere decir que nosotros, en condiciones normales, vamos a estar utilizando para el consumo agrícola, para el consumo humano, vamos a estar utilizando las aguas superficiales. La de los acuíferos la estamos usando cuando hay un evento especial, ¿verdad? Y la tenemos como reserva. Ese es el uso de los acuíferos.
Ese es el uso, pero depende del lugar, porque en algunos lugares donde no hay agua superficial disponible, pues entonces la
se recurre
disponible es la del acuífero. Por ejemplo, en el área sur de Puerto Rico, municipios como Salinas y Santa Isabel, el agua superficial que ellos tienen disponible está bien limitada. Por lo tanto, se recurre al agua del acuífero para suplir la demanda tanto del sector industrial, doméstico y agrícola.
Eso es uso común, porque ahora que tú mencionas Salinas, ¿verdad?, hasta hace poco, por ejemplo, en las noticias estaba saliendo que mientras en la zona metropolitana y en otros lugares del país ya sus abastos de agua superficial de los lagos, ¿verdad?, estaban en su nivel normal y estábamos usando estas aguas, todavía Salinas estaba sufriendo de un racionamiento. Ese es el caso, ¿verdad?, la particularidad, y ellos regularmente utilizan el agua del acuífero.
Sí, sí. Municipios como Salinas y Santa Isabel, ellos constantemente están recurriendo al agua del acuífero. Y entonces en esta zona los acuíferos pues han ido disminuyendo en los últimos años debido a los cambios en las prácticas agrícolas. Hace varios años atrás, como para la década de los 70, la práctica de agricultura principal era la siembra de caña, y esta se realizaba por riego, por inundación. Esto ayudaba a que se recargara el acuífero. O sea, que el agua que se extraía, agua que llegaba por las prácticas de inundación. Ya cuando se abandona este tipo de agricultura, la recarga que ocurre es menos, pero estamos extrayendo más. Y los niveles entonces empiezan a reducir. Y ahí es que entonces tenemos que empezar a tomar a tomar acción. Y esto se agravó aún más durante el periodo de sequía porque no estaba ocurriendo tampoco recarga asociada con la lluvia.
O sea que podemos decir que la reserva de esa zona de Salinas es menor que la reserva de cualquiera de las otras áreas de Puerto Rico donde no se usan los acuíferos a menos que haya un evento de sequía. Estoy en lo correcto, estoy interpretándolo bien, porque si los acuíferos, tú me estás explicando que los acuíferos son una especie de reserva y mientras podamos utilizar las aguas superficiales las utilizamos, pues esta reserva de agua queda ahí. Sin embargo, en Salinas, donde no tienen tantas aguas superficiales, pues entonces esta zona, ellos están haciendo uso del acuífero continuamente. Correcto. Quiere decir que su reserva es menor, ¿verdad? A menos que el caudal sea tanto que se vaya recuperando inmediatamente.
Pues lamentablemente, pues como sabemos, el área sur pues es un área que tiende a ser bastante seca, por lo que la recarga es mucho menor. Y pues una de las decisiones que se tomó durante el evento de sequía, precisamente para evitar esa explotación del acuífero, fue que se redujeran las extracciones de agua. Pues ya que los niveles del acuífero estaban bajando drásticamente y esta es la única fuente de agua, no la única, pero es la fuente de agua principal, pues tenemos que administrarla de una forma apropiada. Entonces se creó la orden ejecutiva para controlar y reducir las extracciones en esa zona.
Ok, ahí es que surge entonces este racionamiento como extendido de Salinas que no compara con ninguna otra zona de Puerto Rico en ese periodo.
Sí, fue,
¿verdad?,
un racionamiento extendido, pero tampoco fue tan dramático como el que pasamos
entiendo.
Nosotros en el área metropolitana, porque el racionamiento de ellos fue de 4 horas.
No,
nosotros
no tuvimos.
Mientras que nosotros acá pasamos días, sí.
Exacto, y lo tuvimos como 4 meses o algo así. Uh-huh. Sí. ¿Y cuánta cantidad de lluvia pueden recoger los acuíferos, por ejemplo, si lo comparamos con los lagos en Puerto Rico?
Pues la verdad es que no se puede determinar cuánta cantidad de agua recoge un acuífero. Sí se tienen unos estimados. Pero sí sabemos que en Puerto Rico caen alrededor de 70 pulgadas de lluvia. De esas 70 pulgadas de lluvia, 2 pulgadas entran por medio de recarga al acuífero. De estas 2 pulgadas, 1 pulgada es lo que se debe estar extrayendo por pozos y 1 pulgada llega hasta la zona de los océanos, hasta la zona del mar, por agua subterránea.
Okay.
Esto es realizando pues un balance de agua para Puerto Rico. Esos son los números que nos dan, pero poder decir cuánta cantidad de lluvia recogen y almacenan los acuíferos en Puerto Rico es difícil determinar, porque en términos de un acuífero sí conocemos cuál es su extensión, conocemos la profundidad de agua que pueden tener, pero no conocemos cuán homogéneo o heterogéneo pueden ser las formaciones geológicas que hay en esa zona. Y eso hace que sea difícil poder tener un estimado
exacto
de
preciso,
cuánta agua
seguro,
hay. Eso sí lo podemos hacer para, por ejemplo, un embalse. En un embalse podemos realizar un estudio batimétrico y podemos saber las diferentes profundidades y por medio de ecuaciones y cálculos podemos estimar cuánta agua hay. Pero de un acuífero, pues, es algo que es bien difícil. Y no tenemos suficiente información como para poder decir, hay
un dato específico,
agua
sí, sí.
En el acuífero.
Y entonces, pero podemos, no hablando específicamente de los acuíferos, pero de la proporción de agua disponible que hay en una zona, ¿podríamos determinar, se podría estimar qué proporción corresponde a la agricultura, qué proporción corresponde a usos industriales, como mencionaste ahorita, y otro a usos domésticos? Eso sí lo podemos estimar.
Sí, podemos estimar cuánto ha sido el uso de agua de los acuíferos. Por ejemplo, aproximadamente un 70% del agua que se extrae de los acuíferos es utilizada para el uso doméstico. Aproximadamente un 5% es para el uso industrial y un 25% pues va destinada para el uso agrícola.
Y sobre el acuífero del sur, ¿verdad?, que es el acuífero que es más crítico, inclusive hay un proyecto, ¿no?, en el que se trabaja para hacer análisis sobre ese acuífero.
En el acuífero del sur, este se extiende desde la zona que va desde el arroyo hasta el valle de Lajas. Tiene una extensión de aproximadamente 596 kilómetros cuadrados de área. Y entonces se están realizando diferentes investigaciones en el acuífero del sur, particularmente por el Servicio Geológico. Ellos han estado realizando investigaciones para poder entender mejor cómo es que funciona este acuífero, cuál es la dinámica, poder tener una idea de los niveles de agua en el acuífero, en qué calidad se encuentra esta agua, si es apropiada para consumo o no.
Yo sé que hay un proyecto relacionado con el acuífero del sur por la importancia que tiene. ¿Qué datos importantes ustedes obtienen, verdad, como resultado de esa investigación?
El Servicio Geológico Federal ha estado realizando diferentes investigaciones en esta zona para determinar la calidad de las aguas en esta región. Se ha estado determinando, pues, en qué zonas están presentes diferentes sólidos disueltos que puedan estar comprometiendo la calidad del agua. Porque, pues, sabemos que una vez esta agua se saliniza, ya no es potable y no se puede utilizar, por ejemplo, para la agricultura, para el consumo humano. Esa agua pues ya no estaría disponible. Se están haciendo estimados de los niveles del agua y todo esto pues para que podamos tomar decisiones informadas y acertadas con respecto al uso y manejo más adecuado del acuífero del sur, para que entonces no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también generaciones futuras puedan aprovechar
seguro,
este recurso.
Seguro. Con esa información que me estás dando, se me ocurre pensar que ya ustedes tienen establecido dónde es el estado óptimo del acuífero. ¿Cuál es el estado óptimo? ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Cómo ustedes determinan cuál es el estado óptimo? Si es una variable, ¿verdad?, que ustedes consideran importante.
Bueno, un acuífero de estado óptimo sería aquel que no es utilizado, que se deja tal y como está. O si se va a utilizar, pues que su uso no exceda la recarga. De forma tal, pues que entonces el agua que está llegando sea suficiente para reemplazar el agua que se está extrayendo y se mantenga un balance. De esta forma, pues se mantienen los niveles de agua de forma apropiada y se evita una contaminación por intrusión salina.
Ok, y de eso que me estás diciendo, te pregunto, ¿cuál es la condición hoy del acuífero del sur? ¿Está en su estado óptimo o están trabajando para lograrlo?
Bueno, lamentablemente pues no está en su estado óptimo, los niveles han bajado bastante en los últimos años, pero sí estamos tomando una serie de acciones para poder ayudar a la recuperación del acuífero. Entre las decisiones que se han tomado, se decidió declarar el área como un área crítica y se establecieron dos áreas dentro del área crítica del acuífero. Hay un área primaria donde se han identificado casos severos de intrusión salina y estas áreas son en los pueblos de Ponce, Santa Isabel, Salinas y parte de Guayama. Y en esta zona se han hecho modificaciones en los ritmos de extracción. Se están buscando alternativas para sustituir las fuentes de agua. Se ha creado una veda de permisos para
extracción.
Sí, de permisos de extracción para no dar permisos en la zona. Y sobre todo educar a la ciudadanía sobre el uso y manejo apropiado del agua.
Definitivamente, yo creo que esa es la más importante, porque cuando la gente crea conciencia de verdad de la importancia de un recurso que tienen y el riesgo que hay si lo perdemos, yo creo que todo el mundo se pone alerta y trata de cuidarlo y trata de preservarlo. Así que esa fase de educación, pues yo creo que siempre es importante. ¿Tú consideras que la sequía que pasamos recientemente afectó dramáticamente ese acuífero o ya ese acuífero estaba en un estado crítico?
Desde antes de la sequía ya los niveles del acuífero se veía una tendencia en su reducción.
¿Y cuál es el impacto que tú crees que va a tener el cambio climático sobre ese y otros acuíferos?
Bueno, el cambio climático, ¿verdad? Pues se espera que haya una reducción en la cantidad de lluvia que cae, y esto pues va a estar afectando los flujos de los ríos, que a su vez son importantes porque parte del agua de río ayuda a la recarga de los acuíferos. Los aumentos en el nivel del mar pueden estar también afectando la entrada de agua salada, puede estar causando de que esa cuña de agua salada se vaya adentrando más y salinizando los pozos que están más secados a la costa, lo cual puede ser un problema, porque entonces ya se va a estar reduciendo la cantidad de agua disponible para consumo y para todos los usos. Y también se prevé que vaya a aumentar la demanda de uso de las aguas subterráneas, pues ya que no van a estar, va a haber una reducción en las aguas superficiales, pues entonces tenemos las aguas subterráneas disponibles, pues entonces se van a estar utilizando más para poder satisfacer esa demanda debido a las inconsistencias en las fuentes de abastecimiento.
Además de que tenemos, ¿verdad?, que conservar la calidad de esas aguas. Sofía, te pregunto, ¿qué recomendaciones tú le darías a la población para evitar la contaminación de las aguas que están en los acuíferos y que son tan importantes, ¿verdad?, para el ser humano?
Bueno, algo bien importante para un buen funcionamiento del acuífero es la recarga. Así que tenemos que reducir las construcciones en las zonas de recarga para que estas zonas estén disponibles para cuando ocurran los eventos de lluvias, esa agua pueda infiltrarse y alimentar el acuífero. Es también importante reducir las extracciones para que se extraiga solamente la cantidad de agua que se necesita y no más de lo necesario. Debemos evitar ese aumento de la cuña de agua salada y los conos de depresión que se han observado en el acuífero, que sigan disminuyendo o aumentando, quiero decir, drásticamente. Y una alternativa que se ha propuesto para mejorar la condición de los acuíferos del sur son unos proyectos pilotos de recarga, donde entonces se va a estar desviando agua que normalmente se mueve por los canales de riego, por ejemplo el canal de Patillas, para llevarla al río Nigua, y que entonces esa agua se percole por el río Nigua y pueda entonces alimentar al acuífero, que sirva como un evento de recarga.
Y te pregunto, este desvío de esos canales, ¿no afecta a la agricultura, no afecta el sector agrícola? ¿Esa no es agua que utilizan el sector agrícola para sus plantaciones?
No se estaría afectando el sector agrícola, porque lo que estamos proponiendo es utilizar agua que sería el agua sobrante del embalse Patilla. No se estaría utilizando agua destinada para los otros usos. El agua que ya está comprometida para los otros usos va a estar disponible, va a ser el agua sobrante.
Muy bien, muy bien. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Aclararla, que no es que vamos a estar afectando un sector por el otro, porque, por ejemplo, precisamente en esa zona es la zona de mayor producción en Puerto Rico de productos hortícolas. De hecho, a esa zona de allá, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, todo eso, se le llama el huerto de Puerto Rico porque se produce la mayor parte de las hortalizas que consumimos producidas localmente.
Correcto, y teniendo esto en cuenta, ¿verdad?, y siempre presente, es que se tomó la decisión de que si queremos agua para esos cultivos y esas hortalizas y la estamos utilizando del acuífero, pues tenemos que mantener ese acuífero de forma saludable para
Seguro.
Que entonces pueda haber agua disponible.
Sí, pues yo creo, amigos, que la información que nos ha provisto hoy la doctora Sofía Burgos es de gran importancia. Cada día, yo creo, creando mayor conciencia, y ese es el propósito de esta serie de programas, que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Creemos conciencia, hagamos un estilo de vida que no sea que hagamos una acción planificada, predeterminada para atender un problema, es que nuestro estilo de vida sea la conservación de los recursos, y entre ellos es el agua, sobre todo pensando que el cambio climático no lo vamos a poder detener. Lo único que podemos hacer es adaptarnos y prevenir, hacer actividades que logremos mayor eficiencia en el uso de estos recursos. Así que yo te doy las gracias, Sofía. El programa ha estado bien interesante, yo creo que bien educativo, y esperemos, ¿verdad?, que nosotros podamos, futuras generaciones, como mencionaste ahorita, no hoy, porque hoy probablemente tengamos, es para las futuras generaciones poder disfrutar de los recursos que son indispensables para la vida. Así que les deseo mucho éxito en esos proyectos que están haciendo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y nuestro programa está aquí siempre disponible. Cuando ustedes quieran compartir alguna iniciativa o algún resultado importante, pues nosotros estamos aquí para ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Para mí es un placer, amigos, y ustedes recuerden, les esperamos en otro programa bien interesante sobre el cambio climático, pero vamos a estar tratando de atarlos a la agricultura, que es lo que nos da vida, ¿verdad?, a los alimentos. Y cada día queremos lograr ser más autosuficientes en la producción de alimentos para la población de nuestro país. Buenas tardes, recuerden que los espero. Y si quieren hacer alguna sugerencia sobre algún tema, recuerden que pueden comunicarse al correo electrónico del director de la biblioteca, que también es nuestro productor, luis.mendez4@upr.edu. También pueden comunicarse con nosotros a biblioteca.eea.uprm.edu. Que tengan lindo día.
Participa. Únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a caribbeanclimatehub@gmail.com. Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita caribbeanclimatehub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.